con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Fíjense, hubo un tiempo en el que la gente hacía un mes de vacaciones. Tenía las empresas un mes de vacaciones y tenía, incluso porque ganaba algo de dinero y la vida era asequible, la posibilidad de irse un mes a un sitio. A la casa de su pueblo, yo qué sé. O a un apartamento a la playa, o lo tenía comprado. Y se llenaban los coches y los niños se iban dos meses. Y uno o una se quedaba de Rodríguez, normalmente uno, y esas cosas. Y los más privilegiados hacían vacaciones de virgen a virgen. Es decir, de la Virgen del Carmen, que es ya este lunes, este martes, hasta la Virgen de Agosto. Por lo tanto, hoy viernes algunos aprovecharán, los que tengan esa fortuna, y marcharán a alguna parte. Hará calor. En el interior peninsular especialmente. Luego bajará, irá bajando el domingo. Ya verán. Bueno, hoy, miren, es un día que queda guardado en la hemeroteca porque hoy una coronel del ejército, Patricia Ortega, se convierte en general. Es la primera mujer general de la historia de España. Un ascenso que se confirma en el Consejo de Ministros. Ahora ha cambiado bastante la carrera militar, que ahora incluso puede acabar hasta en comandante, fíjense. Ahora acababa en coronel. Bueno, y el ascenso al generalato es una cuestión muy especial, muy mirada, no va solo por antigüedad, el curso, el expediente, la conveniencia, la idoneidad de cada uno para un puesto, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta, sí, miren, para el ejército, al ejército le pasaron dos cosas muy buenas hace ya pues casi 40 años. Una fue entrar en la OTAN, que lo modernizó notablemente. Y otra, que entraran las mujeres en el ejército. Es verdad que han entrado, la proporción es del 13%, y alguno dirá, madre mía, ¿cuánto queda para que sea? Bueno, en los demás ejércitos está por debajo, excepto Estados Unidos y Francia, ¿eh? En los demás está por abajo. Y esta mujer, pues ha llegado al generalato de una estrella y pues a lo mejor llega al de tres, o es gemata algún día, o yo qué sé. Eso será una buena noticia para todos, pero no ya solo porque sea mujer, sino porque sea efectivamente una militar muy competente, ¿no? Como desde luego tiene que ser si llega a general. Aquí no, a general no se llega por casualidad. Así que, mi general, aquí tiene usted a su cabo primero de ferrocarriles. Usted ordene lo que considere oportuno. Después de ello, miren, hay varias. No es que no quiera hablarle de pactódromos y de estas cosas, pero hoy es el día en el que se encontró el casi cadáver de Miguel Ángel Blanco. Se le encontró en un bosque con dos tiros en la cabeza y el resto de la historia la conocen ustedes. Bueno, en algunos lugares se ha procedido a homenajes, por ejemplo, en Ermua, en su pueblo natal, y en algunos ayuntamientos. Y como siempre pasa en estas cosas, siempre hay individuos repugnantes que quieren dar la nota, como por ejemplo la gentuza de Zaragoza en Común, que son los que han gobernado en Zaragoza, el San Esteve este y compañía, durante los últimos 4 años, que no quisieron participar en la lectura conjunta de un perfil sobre Miguel Ángel Blanco, en el que hablaba, que era un buen tipo, un tipo de un vasco, que se sentía español, que amaba su pueblo, que etcétera, etcétera. No han querido. Han puesto la excusa de, yo qué sé, es que eso venía de la Fundación Miguel Ángel Blanco. Pero, bueno, excusas de mal pagador. Porque no están con las víctimas. No nos queramos engañar. La gentuza, esta gentuza, en general, no está con las víctimas, y si lo está, es a regañadientes. Pero si cuando apalearon a dos guardias civiles y a sus novias en Alsasua, esta gentuza invitó a la familia de los apaleadores al Congreso a aplaudirles. No a los apaleados, por los que no se preocuparon ni un solo segundo. Por los apaleadores. Pero es que por si queremos más, el PNV en las juntas de Guipúzcoa, que tiene mayoría en la Cámara, ha decidido ceder la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, Comisión Derechos Humanos, Presidencia, a Bildu, a los herederos de los que mataron a Miguel Ángel Blanco. Y también se hará con las presidencias de las comisiones que buscan potenciar el vascuence y la igualdad de género, y, bueno, yo qué sé, y los grandes expresos europeos. De esta gentuza es de las que estamos hablando y de las que conviene hablar todos los días. Con esa gente, por cierto, está que no quiere partir peras Pedro Sánchez. Porque, claro, ¿cómo va a meter a estos en el gobierno? Se entiende que no quiere hacerlo. Lo que pasa es que también se entiende que los otros digan, oiga. Vamos a ver si sabemos con quién nos jugamos los cuartos. Que nosotros aupamos la moción de censura. Le apoyamos en los presupuestos. Esos presupuestos que ya se encargó Sánchez de que no salieran para poder convocar elecciones. Y nosotros hemos esperado a hacer pactos de gobierno, a que se hayan pactado todas las comunidades y ayuntamientos. Y cuando ya lo tiene Amarrategui Sánchez, ahora nos dice que con nosotros nada. Hombre, vamos. Si nos chupa la sangre y luego nos deja la cuneta. También tienen razones para estar enfadados. Vaya si los tienen. Pues ahora la última de Sánchez, última ocurrencia que ha tenido este individuo o su gente de comercial, los que sean, es que se respete la lista más votada, que es él. Ya solo le ha faltado decir que siempre gobierne Pedro Sánchez. Vamos a hacerlo en una ley que diga eso. Esto es muy de los partidos cuando llegan a... cuando ganan y no ganan por mayoría absoluta. No, que gane, vamos a hacer una norma que gane la lista más votada. Claro, ¿por qué eso no lo aplica, por ejemplo, en Navarra? Anda. Pero si el ejemplo se demuestra andando, el ejemplo se demuestra viendo y se demuestra haciendo las cosas que tú propones para los demás. Muy bien, adelante. Navarra, que gobierne, Navarra suma, que es quien ha ganado las elecciones. Pero no, es que hay posibilidad de montar mayorías alternativas. Ah, pues monta tú la tuya. ¿O es que prefieres ir a septiembre, porque en septiembre sale la sentencia, previsiblemente, del juicio del procés, y si es condenatoria y se levanta el independentismo en broncas, vas a tener que necesitar el apoyo, no de Podemos, porque con eso, esos están a favor de los presos políticos, como dicen ellos, el apoyo del PP y de Ciudadanos, y entonces será el momento de negociar? Pues miren, no lo descarten, ¿eh? No descarten que eso pueda ser así. Ahora, la técnica de Sánchez es hacer como que haces algo. Vamos a hacer como que hacemos algo y luego vamos a echarle la culpa a los demás de que lo que queremos no sale. Por cierto, lo que parece que sí sale, porque ya la carita es otra, se les ha puesto otra carita, se les ha descongestionado el gesto, es Murcia y tal vez la Comunidad de Madrid, como efecto simpatía. No descarten que en las próximas horas haya algún tipo de novedad y López Mira sea presidente de la región de Murcia, y luego, como consecuencia de ello, quizá con un paso más lento, pero también seguro, Díaz Ayuso lo sea de la Comunidad de Madrid. Ahora déjenme que le cuente otras cosas que vienen ya en titulares. Caída.
El sector turístico prevé una buena temporada, aunque no tanto como la del año pasado. Van a llegar menos extranjeros por la recuperación de competidores como Túnez o Egipto. Baleares y Canarias van a ser las regiones más perjudicadas.
Recurso.
El Ayuntamiento de Madrid recurre hoy la reactivación de las multas en Madrid Central tras la moratoria reactivada esta semana. El alcalde Martínez Almeida insiste en que va a tomar medidas más efectivas para reducir la contaminación en la capital.
Sentada.
Angela Merkel opta por sentarse en su última recepción oficial para evitar episodios de temblores como los tres que ha sufrido en el último mes. Ella insiste en que está bien y que forma parte de su cargo cuidar de su salud.
Más poder.
Corea del Norte modifica su constitución para dar más poder a Kim Jong-un, que ya es el líder supremo que representa al país. Hasta ahora era el presidente de la Asamblea Suprema quien ejercía como jefe del Estado.
Partidazo de COPE. Hoy dos balas en las semifinales de Wimbledon. Santi Duque, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. La pista central de Wimbledon se cita con la historia de nuestro deporte. Por primera vez tendremos dos semifinalistas en categoría masculina en el torneo más prestigioso de la historia. La gesta que en su día protagonizaron Arancha y Conchita va a tener hoy la réplica con Rafa Nadal y con Roberto Bautista. A partir de las 2 de la tarde se disputan unas semifinales de tronío. El castellonense juega ante el número 1 del mundo, ante Novak Djokovic, al que por cierto ha ganado las dos últimas veces que se han enfrentado, y después llegará el Rafa Nadal-Roger Federer, uno de los grandes clásicos de la historia del tenis. El último precedente entre ambos nos lleva al 6 de julio del año 2008, en la que está considerada como la mejor final de la historia y que supuso además el primer título para el manacorí en la hierba londinense. Así que a disfrutar y a soñar con una final entre Rafa y Roberto. Y mientras tanto sigue la cuenta atrás para que el Barça pague la cláusula de Antoine Griezmann. El Barça lo tiene todo preparado y se espera que a primera hora de hoy lo haga efectivo, terminando así con uno de los culebrones de este año 2019. A partir de ahí habrá que pulsar el sentir de la aficionada azulgrana.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Subida significativa de las temperaturas en el interior peninsular y en Baleares, en cambio, van a bajar en el suroeste. Los cielos nubosos se van a extender por buena parte de España, dejando chubascos aislados en los Pirineos.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Vamos a hacer croquetas!
Así que cogemos un mogollón de plastilina para la masa.
Y vamos a por el pescado que necesito 30 merluzas para mañana. Me ha fallado el proveedor y me tengo que levantar otra vez a las 5 de la mañana. Ya sabes.
Sabemos que tu negocio dejó de ser un juego hace tiempo. Por eso en Bankia te ayudamos a sacarlo adelante. Consulta condiciones en Bankia.es.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesito instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
No, no. Es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En Hyundai pensamos que el movimiento se demuestra cambiando. Por eso durante los Move Days, si cambias tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, tienes hasta un 30% de descuento en una gran selección de modelos. Muévete, cambia con los Move Days de Hyundai. Solo durante el mes de julio. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Sonidos del día, reforma constitucional para facilitar la investidura, Sánchez.
Es que tenemos un artículo 99 de la Constitución española que no funciona, hay que reformarlo. Este es el primer acuerdo de país que yo voy a ofrecer al conjunto de fuerzas parlamentarias. Es decir, tenemos que encontrar un mecanismo que permita una investidura y que impida coaliciones negativas que precisamente pueden abocar a la repetición sistemática electoral.
No. Una que permita la investidura mía, por supuesto. El pacto sobre la Diputación de Barcelona agrieta el independentismo, Marta Vilalta, portavoz de Esquerra.
Seguro que habrá un antes y un después tras lo ocurrido. El gobierno lo valorará también. Junts per Catalunya tendrá que explicar por qué ha elegido el 155 antes que elegir un gobierno soberanista, independentista y republicano en la Diputación de Barcelona.
Avanzan las negociaciones en Murcia para investir a Fernando López Mira.
Era optimista antes de entrar, sigo siendo optimista a la salida porque estamos avanzando, porque estamos poniendo encima de la mesa medidas para mejorar la vida de los murcianos, estamos de acuerdo en muchas cosas. Por lo tanto, avanzamos, vamos con pasos firmes y desde luego esto es positivo.
Y ahora son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El verano, para mí, pues uno intenta desconectar, pero sinceramente no lo consigo. Me gusta comer bien, me gusta estar con los amigos, salir a remar, pasear por la playa. Quizás me gusta aburrirme un poco, también pensar en la siguiente temporada. No paro de apuntar cosas para el siguiente curso. Y siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Ángel Expósito vive el verano contigo en La Linterna.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento, la mejor información, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna. Te lo vas a perder.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
¿Playa o montaña?
Playa con un poco de montaña.
O sea, plataña.
O montaña o monplaya.
O playaña. O...
Te guste como te guste, ponte en modo verano en 3-2-1 y personaliza tu Citroën como quieras. Hasta 3.000 euros por tu antiguo vehículo, 2.000 más si financias y 1.000 de pack verano. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Ya estoy saludando a David Gistau.
Hola. ¿Qué tal? David. Buenos días.
Antonio Jiménez, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
A Nicolás Redondo Terrero, buenos días, Nicolau.
Muy buenos días a
y
los tres.
Y también saludamos a Ana Martín, que esta mañana nueva en el cuadro se incorpora a nuestra tertulia. ¿Qué tal, Ana? Buenos días.
¿Qué hay? Buenos días, Carlos. Muchas gracias por el recibimiento.
Bueno, pues te vamos
buenos a nombrar... Buenos días a los cuatro.
Eso es. Te vamos a nombrar general del tirón.
Pero vamos, ya mismo.
Ya mismo. Como a la general Patricia, a la que le hemos dado la bienvenida aquí desde la clase de tropa. Bueno, vamos a ver, chicos. Esto de Sánchez es bueno, ¿eh? Es decir... Vamos a cambiar las leyes para que me invistan siempre a mí. A ver, no lo ha dicho así. Está bien, no lo ha dicho así. A ver, Ana, sé que exagero.
Un poquito, no mucho.
Pero tú estás de acuerdo, Ana, en que si eso está por cambiar, que empiece, por ejemplo, pues porque en Navarra gobierne Navarra Suma.
Yo lo que le reconozco es la pericia para colarnos debates colaterales cuando de verdad lo que deberíamos estar hablando es de su incapacidad, cuando no directamente desinterés en formar un acuerdo con Unidas Podemos, a la que va a necesitar no solo para la investidura, sino también para la legislatura. Fíjate, Carlos, si cuando teníamos un llamado bipartidismo imperfecto, que entonces solo se necesitaba la concurrencia de los dos grandes partidos para reformar la ley electoral, que al ser ley orgánica requiere dos tercios de la Cámara, ahora que se necesitan tres, que la reforma irremediablemente pasa por PP, PSOE y Ciudadanos, o PP, PSOE y Unidas Podemos, pues yo soy muy pesimista, porque es mucho más complicado, porque quitando PP y PSOE, el resto de partidos lo que prioriza es, y lo primero que van a pedir es un cambio en el reparto de escaños, en la proporcionalidad, en la llamada ley DON, que es lo que realmente les interesa a ellos. Es que hablan de libros distintos.
Sí, pero posiblemente haya una solución más fácil, ¿no, Nicolás, en la segunda vuelta?
Pues puede haberla, claro. Pero en cualquier caso, esta posición de Pedro Sánchez tiene una cierta relación también con la visión que tiene Casado, pesimista sobre las posibilidades de acuerdo, ¿no? Porque también hizo una reflexión sobre cómo solucionar esta parálisis, que no es actual, también en la legislatura pasada le sucedió al señor Rajoy, y efectivamente tenemos ese problema. Ahora bien, ese problema se puede solucionar con cambio de la Constitución o con modificaciones legales, claro que sí, y también con una cultura política de pacto. Yo, como digo, 20, 30 años defendiendo que es imprescindible que en determinadas situaciones se pongan de acuerdo los antagonistas políticos, pues prefiero esta segunda, ¿no?
Bueno, ahora hablamos de, si os parece, hablamos de eso, pero claro, que Sánchez hable de coaliciones negativas es que como broma está muy bien. Es decir, para el Club de la Comedia es perfecto, pero vamos, es incapaz de gestionar la situación que tiene. Bueno, quiere cambiar ya las normas. Ahora permítame, porque tengo un mensaje de Berti.
Cuando ves una oferta de algo que te gusta, lo piensas, te decides a comprarlo, oye, que la promoción ya se ha acabado.
Berti o falso? Pues en Berti lo saben bien. Por eso, si calculas ahora el precio de tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis en Berti.es, te guardan la oferta durante 6 meses. Sí, durante 6 meses, y así la puedes utilizar cuando tú quieras o puedas. Así que date prisa, calcula ahora el precio de tu seguro de coche y moto en Berti.es y que no se te pase esta vez, hombre, ya.
Herrera en COPE.
Estar informado. Los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés te hacen la vida más fácil.
Como el robot aspirador Divot de Ecovacs, que aspira tu casa mientras tú disfrutas de tu tiempo.
Máxima potencia de aspiración para un hogar siempre limpio.
Y con todas las facilidades y ventajas de nuestros tecnoprecios.
Descubre nuestras promociones de hasta el 33% de descuento en los robots aspiradores Ecovacs.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Ya está Don Simón. Y pa' refrescarse que...
Tinto de verano sin alcohol. Y ahora también sin azúcares.
Angelificación y sanchidad. Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Qué más hay por ahí?
Pues mira, vamos a empezar como todos estos días en Pamplona, porque ha sido el sexto encierro de los Sanfermines con toros de Núñez del Cubillo y además bastante animado, ¿no es así, Esther García? Buenos días.
Buenos días, la verdad que sí, ha sido rápido este encierro que ha durado 2 minutos y 19 segundos, pero como decías, muy emocionante. Los Núñez del Cubillo han dejado un herido por asta de toro en el tramo de Santo Domingo y otros 3 mozos han sido trasladados hasta centros hospitalarios. Hay que decir que se ha notado que han cambiado a los cabestros Messi y Ronaldo, que imprimían velocidad a la carrera y no permitían tocar toro a los corredores. Como decimos, hoy un toro jabonero ha encabezado la carrera y ha creado mucho peligro.
Bueno, parece que la sentada que hicieron ayer ha servido un poco para...
Sí, ha funcionado.
Bueno, seguro que hay alguien, seguro, muchos que estarán deseando coger las vacaciones. Algunos lo harán hoy mismo, seguramente. Bueno, muchos por carretera. Algunos tendrán ya cargado el coche, pasado la revisión, la ITV. Bueno, pues ojo, porque en Guipúzcoa hay mucho retraso para pasarla, a veces más de un mes. Aunque la cita esté pedida, si te pillan sin la ITV pasada, te avisan, no te vas a librar de los 200 euros de multa. Eloisa Bilbao, buenos días.
Hola, buenos días. Así es, la situación la verdad es que es desesperante para muchos conductores porque las 3 ITVs que hay en Guipúzcoa, Irún, Urnieta y Vergara, están colapsadas. No es posible concretar cita previa ahora mismo antes de octubre, pero llevar el justificante para corroborar que tienes fecha para esa inspección no te va a librar de la multa, que son 200 euros por circular sin haber pasado la ITV. Hay agentes, es verdad que dicen algunos conductores que están siendo flexibles, pero Tráfico ha querido advertir de que si te paran y comprueban que no tienes la inspección, te multarán.
Y ahora que estamos a vueltas con que sí, Madrid Central sí, Madrid Central no, fórmulas para reducir la contaminación en grandes ciudades, a veces hay que buscar en zonas de España donde viven poco más de 3.000 personas, por ejemplo, en Cariñena, en Zaragoza, que tienen una de las denominaciones de origen de vino más antiguas de España. Bueno, pues están produciendo electricidad a partir del vino. ¿Cómo lo hacen, Enrique Pérez? Buenos días.
Buenos días. Bueno, pues permite generar este proceso energía con los restos de la destilación una vez prensadas las uvas. Un proceso que genera alcoholes de baja calidad, de ellos se extrae el hidrógeno y se aprovecha para convertirlo, como dices, en energía eléctrica. Esta idea, que se puso en marcha de forma experimental en 2016, permitiría, por ejemplo, generar la electricidad necesaria para cubrir el 10% del consumo que tienen estas destilerías. Es un proyecto pionero en el que se ha invertido 1,5 millones de euros y que está financiado con un 60% de la Unión Europea.
La solución siempre está en el vino, Carlos.
Siempre. Tú lo has dicho. Ahora, si me permiten unos minutos para escuchar información local. Enseguida, tertulia y análisis.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Madrid. Un saludo de Álvaro Coutelén. Viernes 12 de julio.
Tengo la suerte que en mi casa tengo aire acondicionado.
Tomar bastante agua. Estar hidratado es lo principal.
Yo lo que hago es intentar que el
resto... Es la noticia de este viernes en Madrid. El calor que llega con fuerza a la comunidad. Vamos a alcanzar los 40 grados. También se espera una noche calurosa, así que ya sabes, a beber mucha agua, darse crema solar y evitar la calle en las horas centrales del día, sobre todo los niños y los mayores. Un viernes de calma tensa en las negociaciones para encontrar presidente de Madrid. 58 días quedan de plazo para convocar un pleno de investidura con candidato o evitar elecciones. Y mientras, se esperan avances entre PP, Ciudadanos y Vox, los únicos que pueden sumar una mayoría, el Partido Verde se ha puesto manos a la obra, presentando iniciativas en la Asamblea. Una de ellas ha generado bastante debate. Vox pide un listado de colegios en los que COGAM, el colectivo LGTBI de Madrid, haya realizado actividades informativas o de otra índole. También solicitan la fecha de las charlas y el nombre y apellido del ponente o ponentes. Desde la Consejería de Educación ya han avisado que ellos no dan nombre y que lo que se imparte fuera de las horas lectivas depende de la autonomía de cada centro. Estaría bien, por cierto, que esas charlas también las puedan dar otras asociaciones con un punto de vista diferente al de COGAM. Variedad de opiniones se llama esto. Y hoy es el día en el que, apurando el plazo hasta el límite, el Ayuntamiento de Madrid va a presentar sus alegaciones ante el juez que justo hace una semana tumbó la moratoria de suspensión de multas en Madrid Central. 8:25, toca hablar del tráfico.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay un camino para llegar lejos en la vida que no aparece en ningún mapa. Un camino que es más fácil recorrer con el nuevo GLE de Mercedes. Un SUV con un diseño completamente renovado y equipado con el sistema de inteligencia artificial MBUX. Nuevo GLE. Expresión de fuerza interior.
Mercedes-Benz Madrid, la filial de Mercedes-Benz España. Más información en el 900-14-2004 y en nuestra web mercedesbenzmadrid.es.
Para que elijas siempre la mejor ruta, Mercedes-Benz Madrid te ofrece la información del tráfico.
Pantallas del Ayuntamiento. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Es viernes y muchos madrileños lo toman como de vacaciones porque notamos desde primera hora un nivel circulatorio mucho más bajo. Destacamos el tráfico más intenso en la zona del Nudo Norte, Nudo de Manoteras, en el acceso a la Plaza de Cristo Rey y dentro de la M30 en el lado oeste, sentido norte.
Carreteras de la región, DGT, Nerea Fernández, buenos días.
Buenos días, a esta hora estamos muy pendientes de un accidente de entrada a Madrid por la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma que genera 6 kilómetros de retenciones, más complicaciones de entrada por la A1 en Las Tablas y congestionada además la M40, sobre todo en la zona de Coslada en dirección a la Autovía de Zaragoza.
Estamos en las 8:26.
¿Sabes que sigo buscando coche?
¿Y te has decidido ya?
Ojalá.
A ver, ¿para qué lo vas a necesitar?
Pues para ir al trabajo todos los días, para escapadas.
Y para entrar en la ciudad, ¿no?
Exacto.
Claro, y que no sea caro.
Pues sí.
Elige Toyota CHR Hybrid con modo eléctrico sin enchufes, con etiqueta eco y financialo ahora con Toyota Paper Drive. Toyota, siempre mejor.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
24 grados ya hasta ahora en la Puerta de Alcalá en un viernes, como te contaba, de mucho calor. Alerta naranja en toda la comunidad por temperaturas que van a llegar esta tarde a los 40 grados y estarán esta noche por encima de los 20.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. La familia Museo del Jamón queremos celebrar contigo más de 40 años juntos en Madrid. Queremos ponerte lo de siempre, regalarte un aperitivo y que lo único que nos separe sea la barra de nuestro bar con un par de cañas bien tiradas. Entra en museodeljamón.com y descarga tu invitación.
Museodeljamón.com. Desde 1978, los museos más sabrosos de Madrid. Museodeljamón.com te ofrece la información de Madrid.
Te cuento también que ha sido detenida en Alcorcón una miembro del grupo Sendero Luminoso. La mujer de origen peruano participó hace 20 años en un suceso en Lima en el que, tras un duro enfrentamiento con la policía, 7 personas perdieron la vida. Sobre ella pesaba una orden de detención que la Interpol fijó en 1999. Además, la Guardia Civil sigue buscando a los responsables de la muerte de un colombiano de 49 años que apareció el pasado miércoles en un camino del Molar con una puñalada y un disparo de bala en la espalda. Las primeras investigaciones apuntan a un posible ajuste de cuentas como motivo de este asesinato. E importante incendio esta madrugada en una nave ganadera de Villanueva de Perales con pacas de paja. Está todavía activo y deja por el momento 10 cabras muertas. Los bomberos intentan ahora mismo que no se propague a una nave de al lado del mismo dueño donde hay 1000 cabras. Así están las cosas en Madrid este viernes 12 de julio. Más y mejor información con Herrera en COPE.
No quiero oír un ahora, le paso que me hagan caso. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Un Nissan Micra con tecnología inteligente desde 9.900 euros es para que pienses, me lo quedo. Pero un Nissan Micra con tecnología inteligente desde 9.900 euros y con un año de seguro a todo riesgo gratuito es para que estés tan seguro que ni te lo pienses. Solo este mes aprovecha esta oportunidad única financiando con RCI Bank.
Nissan Innovation at Excites.
Red de concesionarios Nissan.
Ana, ¿qué te parece si etiquetamos nuestras vacaciones? Hashtag aquí con Donald en Disneyland París.
¡Sí! Hashtag mamá eres la mejor.
Vive tu verano más trendy junto a Donald en Disneyland París, el lugar donde los sueños se hacen realidad. Reservando con BD Travel Brand tendrás hasta un 25% de descuento en estancia y media pensión gratis. Podrás pagar en 10 meses. Ven a Disneyland París volando con Iberia y reserva en nuestras tiendas BD Travel Brand en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras y señores, tertulia de viernes. Esto es Herrera en el... Ya no sé quién copia, bueno, voy a ver dónde voy a... Ya sale Rocío con el botón, apretando el botón. En copia. Claro. Vamos a hacer el hacer.
Estas dudas.
Y aquí está Antonio Rodríguez Naranjo III. Buenos días.
Y me callo. Es que tengo... Yo no sé si tengo que toser, si tengo que hablar como Diego. Con tanta sección, pues lo mismo me despisto. Ahora claro. Me centro, no te preocupes.
Muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo vas a centrar el balón esta mañana a Nicolás, a Gistao, a Jiménez
y
Ana Martín?
Bueno, yo creo que los temas del día son muchos, pero a mí me ha gustado mucho, y a ti también lo sé, lo de la primera mujer general, Patricia Ortega Díaz. Alguno ha dicho, sargento seguro que no es la primera, pero general, sin la menor duda. Y mira, Carlos, me he traído una frase que da para reflexionar, yo creo, ¿eh? Para las unas, que incurren a veces, como Irene Montero, en el estupendismo feminista, y para los otros, los Rafas Hernandos, que incurren a lo mejor en lo contrario, que para criticarlas a ellas se llevan por delante a todas. Mira qué elegancia la general en una entrevista en El País en agosto de 2016. Cuenta, entre nosotros hay que ceder el paso al superior jerárquico, pero el militar lleva a gala su cortesía. Así que me veías a mí un alférez disputando con un general por ver quién pasaba delante. Al final hallé la forma de salir airosa. Si usted no lo ordena, general... Yo no paso primero.
Claro, como corresponde.
¿Eh?
Sí, sí, sí.
Pone
sí.
A todos y todas en su sitio.
Esto es verdad. Bueno, y del aniversario de Miguel Ángel Blanco, mira, ¿qué nos sugieres?
Mira, todos recordamos dónde estábamos, lo has dicho tú antes, ¿no? Es muy difícil no acordarse. Pero a lo mejor viendo lo de Navarra, lo de Bildu, en las juntas de Guipúzcoa, pues no sabemos dónde vamos. A ver si ayuda a escuchar, Carlos, lo que aquel día, de hace 22 años, decía el hombre de moda. ¿Dónde estaba cuando asesinaron a Miguel Ángel Blanco Arnaldo Otegi? Pues mira, le vas a escuchar tú mismo y los tertulianos, que seguro que les estimula, en una entrevista con Jordi Évole de hace un par de años.
Fíjate, ese día, el día que apareció Miguel Ángel Blanco muerto, estaba en la playa de Zarauz.
¿Qué hacías en la playa?
Pues estaba en la playa como un día normal. Estaba con mi mujer y con mis hijos, y yo tengo un cuñado que tiene una casa en Zarauz y estamos en la playa con decenas de miles de personas.
Un día normal, Carlos.
Sí.
Increíble, ¿eh? Mira.
Un día en la oficina de ETA, tiene razón.
Debe ser algo así, ¿no? En la playa. Anoche se vieron David Grossman, que es un intelectual israelí, Fernando Aramburu, el autor de Patria, y dijo una frase, Carlos, que después de escuchar a Otegi hablando de dónde estaba él cuando mataban a Blanco, a mí me ha dejado conmocionado. Incluso si la paz llega hoy, ya será tarde.
Que muy buena.
¿Verdad?
Muy buena, sí. ¿Y del PSC con Juntos por el Fricandó?
Sí, bueno, esto a mí me da mucho la atención, ¿eh? Esto de que valen los pactos según quién, cómo, cuándo, para quedarse con la Diputación de Barcelona. El pacto en realidad es entre Iceta, o Sánchez, y el señor Puigdemont. Y a mí, claro, me daba por pensar, seguro que la tertulia lo desarrolla luego muy bien, que solo hay dos opciones, Carlos. O en España funciona de verdad muy bien la separación de poderes, o al Ejecutivo se la bufa bastante el judicial.
Uh-huh.
Más bueno, cositas. O
sea, más cositas. Igual en la tertulia esto lo resolvemos.
Eso seguro. Mira.
De acuerdos y de no acuerdos.
Déjame que te diga esto de Rocío Monasterio, que sé que te encanta, ¿no? Ella, que como su partido está muy en la lucha de identificar, en fin, la batalla contra los lobbies gays, me parece que pegó un resbalón notable pidiendo, Carlos, que se identifique a las personas que en nombre de esos colectivos van a dar charlas en los colegios públicos de Madrid, fundamentalmente. Claro, yo me preguntaba, yo no conozco a nadie, no a ningún niño, y tengo yo alguno, que se haya hecho homosexual porque le den una charla sobre igualdad sexual, pero sí conozco a algún adulto que se hace homófobo por decir este tipo de cosas o por escucharlas, ¿no? Me parece a mí que Vox pierde fuerza cuando...
Está muy bien tirado eso, me parece a mí, eso que dices.
¿Verdad?
Está muy bien tirado. Sí.
Que identificar a la gente que da charlas. No sé. En fin, a mí Rocío me deja conmocionado a veces por lo brillante que es y a veces por lo torpe y bocazas que resulta. ¿Más cositas, Carlos?
Sí, más cosas.
Esto también en fin, refleja los límites sobre el humor y demás. ¿Sabes que ayer Anabel Alonso, que no tiene la boca pequeña, la actriz, en fin, cómica, incluso sin quererlo lo es, bromeó sobre los problemas intestinales del bueno de Albert Rivera que sigue en el hospital de Móstoles? ¿Sabes lo que dijo la actriz, no, Carlos?
Uh-huh.
Hay cosas difíciles de digerir.
Uh-huh.
A mí no me parece de las peores bromas que hemos escuchado, ¿no?
No, pues se la han hecho peores. Bueno, imagínate por sus relaciones personales con una artista.
Claro.
Muy buena, por cierto.
Muy buena, sí. Efectivamente, se puede bromear sobre Malú, pero no se puede bromear sobre una gastroenteritis, ¿no? Y claro, hay una queja, Carlos, yo te la he oído a ti también, muy razonable, y en esta mesa seguro que lo hemos dicho muchas veces, hay una queja razonable, muy liberal, sobre si no se está haciendo una especie de macartismo de izquierdas en el que se persigue, bueno, pues ideas y los límites del humor. Pero oyendo esto yo me pregunto, ¿no estará pasando también a la inversa? Ya que hay un contagio a centro, derecha e izquierda en el que vamos a terminar por no poder decir nada, ni bromear sobre nada, ni decir absolutamente nada. Vamos a llegar, Carlos, ¿sabes que hay en la Universidad de New Hampshire? Está prohibido decir maternidad y paternidad para que no se ofenda a nadie. Hay váteres que no tienen ya puestos si es para hombres o para mujeres para que no se ofenda tampoco ningún otro colectivo. E incluso se llega al punto de no poder aplaudir porque el ruido molesta cuando estás escuchando a alguien que te guste y se baten las palmas como si estuviese...
Tonterías sin fronteras. ¿No?
Tonterías sin fronteras. Sí, New Hampshire es uno de los templos donde nace, crece y se reproduce por esporas la corrección política.
Eso es.
Hasta límites insospechados, hasta límites de idiotez. ¿Hay alguien que se está comiendo una tostada por ahí? ¿Quién es?
No.
No.
¿No? ¿Alguien que se está comiendo?
Aquí estamos tiesos como la mojama. No hay nada.
Ojalá.
Bueno. Bueno, estaba oyendo yo un crujido que digo, joder.
El que no lo dice nada es Nicolás, puede ser él, ¿eh?
No. En mi lado estoy solitario. Bueno.
Más cositas, Carlos.
Bueno, y rápidamente para acabar.
Venga, déjame que te haga la de la final de temporada, Carlos. Nada de twist como hacía Santi González o como hace. Hoy que te vas unos días, estás en el lugar adecuado para expiar tus pecados e irte en paz de descanso. ¿Algún mamarracho de más este año, Carlos? ¿O algún mamarracho de menos?
Pues, bueno, hombre, mamarrachos nunca faltan, felizmente, ¿no? Porque si faltan a mamarrachos sería una vida muy, en fin, muy aburrida. Yo hoy estoy particularmente indignado con la gentuza de Zaragoza en Común, ¿no? De los que han gobernado el ayuntamiento de Zaragoza durante 4 años. Si queréis, ahora empezamos por ahí a hablar de todo ello. Y hoy aquí en Cope Sanlúcar, que es un piso que está cerca de la calzada, cerca del mar, se ve la desembocadura del Guadalquivir. Es un día nuboso, brumoso, maravilloso, es otra visión del día tan, tan luminoso, de natural. Y desde este pequeño estudio, donde hay una pequeña ventanita que si estiro un poquito el cuello veo un poco la desembocadura del Guadalquivir, la imagen es bellísima. Así que hoy, máximo relax por aquello de que es viernes.
Mañanitas de niebla, tardecitas de paseo.
Eso dice el refrán. Adiós, Antonio, adiós, señor. Bueno, Ana Martón y Nicolás Redondo, David Gistao, Antonio Jiménez. Oye, entramos en esto, luego si queréis volvemos a Sánchez y a sus cosas y sus genialidades. ¿Algún comentario que hacer de la posición que tienen en algunos momentos grupos políticos como Podemos, a los que les sale David Gistá como una especie de urticaria si se solidarizan con la víctima del terrorismo?
Eso es una cosa que no he entendido nunca. Vamos a usar la palabra maldita, que ya está muy gastada, pero ¿por qué en el relato de izquierdas existe esa reticencia a solidarizarse de forma abierta y a comprender que las víctimas lo son y que los asesinos también lo son? Yo, dándole muchas vueltas a ello, porque son cosas que me pregunto a veces, creo que hay que remitirse, por ejemplo, a la famosa declaración de Pablo Iglesias cuando aún no disimulaba, cuando dijo durante una conferencia dictada en una rica taberna que ETA era la primera organización de izquierdas que había tenido la lucidez de comprender que esa transición era fascismo escondido y que había que combatirla. Yo me imagino que ahí es donde hay que buscar la razón de esta inmoralidad, en el que ETA sigue disfrutando de un prestigio cheguevarista izquierdista en ciertos núcleos de la izquierda radical que se han negado a perder ese terreno utópico que era ETA vista desde lugares inmorales. Y si además hay una impugnación de la transición, hay un retrato continuado de España y su sistema como franquismo escondido, lampedusiano, por usar la palabra que usó Pablo Iglesias en aquella ocasión, pues comprendes esa reticencia, comprendes que haya una ambigüedad gigantesca que además hace posible, por ejemplo, esa ambigüedad, que Otegi sea integrado como personaje ejemplar de la democracia y que un ministro de Interior se escandalice con los partidos con los que pacta el adversario sin darse cuenta de los partidos con los que pacta el propio. Y hasta qué punto vienen de una dinastía inmunda. Entonces yo supongo que como el mismo sentido de pertenencia a España es una de las tareas pendientes morales de la izquierda, que no consigue superar ciertos prejuicios que pertenecen a lo peor del siglo XX.
¿Y para Antonio? Sí.
Hombre, yo creo que desde el punto de vista moral y político es repugnante, ¿no?, que todavía haya grupos, en este caso Podemos, que puedan mantener esa actitud distante entre víctimas y verdugos. Yo me pregunto dónde estaban estos que ayer fueron incapaces de apoyar esa iniciativa, ¿no?, de recuerdo en memoria de alguien que fue asesinado tan cruelmente y que paralizó España y que movilizó a España en un momento determinado, que supuso además un punto de inflexión en la lucha contra el terrorismo, y que llevó a gente además a enfrentarse por vez primera en el País Vasco, especialmente contra aquellos que seguían amparando a ETA. Me pregunto dónde estaban estos tíos, ¿no? Y es verdad que esa especie de connivencia con aquellos que ampararon el terrorismo no termina nunca de ser eliminada por parte de los que siguen insistiendo en que hay que dialogar con ellos. El caso de Otegi, por ejemplo, cuando le preguntaba Évole en esa entrevista dónde estaba y la frivolidad con la que se manifestaba, ¿no?, un día tan especial como aquel, que todo el mundo efectivamente recuerda de dónde se encontraba. Y no sé, es difícil entender por qué se mantiene esta posición y siempre están más al lado de los verdugos que de las víctimas.
Pues voy a preguntárselo a Alfonso Alonso Aranegui, que sabéis que es presidente del Partido Popular Vasco. Señor Alonso, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy bien, muy buenos días.
Cuando se producen hechos como el de ayer en el Ayuntamiento de Zaragoza, que recordemos se leía una nota, en fin, un dibujo de la persona de Miguel Ángel Blanco, cuando se lamentaba su muerte y cuando una formación política se niega a hacer la lectura en común porque dice que el texto es de la Fundación Miguel Ángel Blanco y que no, ¿a usted qué sensación se le avalancha?
Bueno, yo creo que todo forma parte de un ejercicio de adulteración de la memoria. La memoria es muy incómoda para mucha gente. Mirar para atrás es incómodo para algunos, ¿no? Y por una parte, porque claro, cuando se mira hacia atrás, pues es que hay mucha gente que estaba mirando para otro lado cuando sucedían estas cosas, ¿no? Eso que el asesinato de Miguel Ángel, pues fue un aldabonazo a muchas conciencias, mucha gente que había estado mirando para otro lado. Y luego, por otra parte, ese ejercicio de adulteración del relato y de desmemoria lo que quiere es un blanqueamiento de esta izquierda abertzale, del mundo de Sortu, del mundo de Bildu, de los posetarras, un blanqueamiento que interesa a muchos, pero interesa también al Partido Socialista en Euskadi. Blanquear a ETA, adulterar el relato, contextualizar lo que ocurrió, pues les permite luego, y es lo que va a dar lugar a que pues Bildu sea una fuerza política con la que, por lo visto, se puede pactar para gobernar en Navarra. En fin, o sea, también hay un interés, y eso es en lo que estamos últimamente, y en el País Vasco también, es decir, la desvergüenza de que esta gente pueda hablar de derechos humanos cuando todavía no han condenado un solo atentado, un solo asesinato de ETA, y de que en esas comisiones de derechos humanos se trata, se habla de distintas violencias, se pone un contexto en que unos y otros practicaban la violencia, se pone en el mismo plano situaciones que no tienen nada que ver unas con las otras, y por tanto se erosiona los cimientos morales de la sociedad, pero pues se avanza pues con una idea utilitarista de la política. Todo esto vale. Bildu ya se convierte en una fuerza de progreso, y por tanto es una fuerza útil y una palanca sobre la que apoyarse para obtener el poder.
Ahora el PNV ha vuelto a colocar a Bildu en una comisión de derechos humanos, en este caso la Junta de Gipuzkoa. La Junta General es, yo no sé qué pinta Bildu en algo de derechos humanos, pero yo recuerdo, fíjese, porque hay que tener memoria, cuando colocan a Josu Ternera en esa comisión en el Parlamento Vasco, yo no sé si estaba usted allí en ese momento, le pregunté, recuerdo, a Anasagasti, digo, pero ¿cómo tienen ustedes la poca vergüenza de colocar en los derechos humanos al jefe de una banda que ha matado a no sé cuánta gente había matado ya entonces? Y contestaban diciendo, no, es que esto lo hemos hecho para que así él se dé cuenta y sepa lo que ha significado el sufrimiento, porque estando cerca de la defensa de los derechos humanos verá que lo que ellos hicieron era erróneo. Digo, hombre, claro, o sea, estamos haciendo ahora didáctica. Por cierto, que se comprobó que no sirvió de mucho, ¿eh? Porque ETA siguió matando. Pues yo creo que en este caso debe ser algo parecido, ¿no?
Bueno, pues además es que coincide con el aniversario, pero y cuando recordamos el asesinato, la reacción social, lo que eso supuso de punto de inflexión, y es verdad, pero también conviene recordar cuál fue la reacción en el País Vasco. Es decir, aquí el PNV, después del asesinato de Miguel Ángel Blanco y de la reacción social, pactó con ETA. Y hicieron el pacto de Estella, era un pacto, se asustaron de esa reacción social y de que esa reacción social pues también podía llevaba un auge de un sentimiento constitucional, un sentimiento de decencia en el País Vasco, y pactaron ellos y pactaron la exclusión de los que no son nacionalistas. Claro, ¿cómo vamos a pedir que recuerden, que no adulteren? Por eso quieren construir una memoria nueva. Junto con Bildu, ¿no? Y en esa memoria pues hay una equidistancia. Desde el principio han buscado eso, o sea, no buscan esta de la comprensión del dolor, del sufrimiento. Lo que buscan es negar el significado político que tienen las víctimas del terrorismo, significado político que comparten, aunque tuvieran ideas políticas distintas y fueran gente diversa. Y el significado político es por qué los asesinaron. Y los asesinaron para liquidar la libertad y para imponer un proyecto totalitario. Y la realidad hoy es que aquellos que defendían ese proyecto no han renunciado a él. No les interesa matar, no pueden matar. Fueron derrotados como organización terrorista por las fuerzas y cuerpos de seguridad y por la democracia, pero no han renunciado a su proyecto, y su proyecto quiere ser blanqueado, y se dice que esas ideas que son de imposición y de liquidación de la libertad son posibles en un marco democrático, ¿no? Este es el proyecto en el que participa también activamente el PNV, que consiente el Partido Socialista, y que es muy grave, porque nos lleva a construir una sociedad sin cimientos morales, donde la gente joven no sabe quién es Miguel Ángel Blanco, o piensa que fue una de tantas violencias que ocurrieron en un contexto que se mezcla pues desde la guerra civil a los sucesos de la transición, ¿no? En fin, y ahí se hace todo ese contexto un batiburrillo, una cosa rara, y lo grave pues es que nuestros jóvenes crecen sin saber la verdad, y nuestra sociedad avanza sin cimientos morales y sin garantía de no repetición.
Don Alfonso Alonso, presidente del Partido Popular Vasco, gracias por atenderme en esta mañana. Feliz verano.
Pues muchas gracias, igualmente.
Gracias, Alfonso. Bueno, Nicolás, Ana, si queréis rematar este asunto.
Sí, bueno, yo creo que lo primero que se tiene que hacer, referencia a lo de Zaragoza, que es lo que me interesa porque ha sucedido ahora, es remarcar lo que supuso Miguel Ángel Blanco. ETA había asesinado anteriormente, había secuestrado anteriormente, había sido tan despiadada anteriormente como lo fue después. Lo que sucede es que con Miguel Ángel Blanco se provocó una catarsis social en toda España. Es decir, toda España, excepto Otegi, que estaba en la playa, no creo que con mucha gente aquel día exactamente, reaccionó. Es como si fue probablemente por la humildad del personaje, por ser un concejal sencillo, simple, de Ermua, ¿no? Por ser un joven. Todos pensamos que las campanas doblaban por cualquier español. Habían matado a militares, habían matado a miembros de las fuerzas de seguridad, habían matado a políticos, pero era tan humilde lo que significaba políticamente Miguel Ángel Blanco, que todos nos convertimos en Miguel Ángel Blanco. Efectivamente, todos. Yo recuerdo cómo lo representó extraordinariamente bien, con una dignidad que tendríamos que recordar, Carlos Totorica, el alcalde de Ermua y muy amigo mío, por otro lado, amistad que mantengo, ¿no? Y esa es ese es el telón. ¿Qué sucede? Es decir, yo lo he dicho aquí en alguna ocasión, ¿no? Aquel gran poeta y furibundo comunista, Luis Aragón, aquí en Madrid, dijo en una conferencia: no se equivoquen ustedes, nosotros siempre estaremos con sus enemigos. Se lo decía a la burguesía, se lo decía a los republicanos, se lo decía desde la extrema izquierda a todos los que no eran de extrema izquierda, ¿no? Y en cierta medida, aunque vemos cómo están cambiando las cosas, en cierta medida hay un pozo, no en la izquierda, porque cuando hablamos de la izquierda, introducimos también al Partido Socialista. Y el Partido Socialista, con todas las matices que se le puedan establecer, vosotros sabéis que yo a este partido, que es mi partido, lo he criticado, llevo 22 años fuera de la actividad política, pero el Partido Socialista ha tenido también una posición fuerte, seria, contundente contra el terrorismo. Pero sí hay una parte de la izquierda, la representaba Pablo Iglesias, la representan ahora estos de Zaragoza, que siempre estarán con los que son adversarios del sistema del 78, sean los que fueren, les da igual, ¿no? Ya. Y eso es lo preocupante. Dime.
No, por cerrar este asunto y pasar a los otros de la cotidianidad política del pactódromo. Ana, si quieres añadir algo más.
Sí, Carlos, quería añadir una cosa. Digo que, bueno, nos escandalizamos por lo ocurrido ayer, pero esto no es sino el segundo acto de lo que vimos hace un par de semanas en el Congreso. Allí se celebró el homenaje que anualmente rinden las Cortes a las víctimas del terrorismo, y hubo un discurso de Marimar Blanco en su calidad de presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, y Podemos no aplaudió, los independentistas tampoco, pero Podemos no aplaudió. La excusa de ayer era que el manifiesto que leyeron el resto de grupos políticos había sido redactado por la fundación Miguel Ángel Blanco, perdón. Claro, es que tú lees siempre el manifiesto, siempre hay una excusa, siempre, por eso digo, lees el manifiesto, habla de un chico con sus ilusiones truncadas, bueno, da una faceta personal de él, habla del espíritu de Ermua, reivindica el espíritu de Ermua, no hay nada reprochable en ese manifiesto, es una mera excusa para esa equidistancia, que al final no es equidistancia, porque como decía Nicolás, aquí al final o estás conmigo o estás contra mí. Y yo en el tema de las víctimas del terrorismo no me caben las medias tintas.
Una frase final, Carlos, si me lo permites. Más allá de las reflexiones que acabamos de hacer, con Miguel Ángel Blanco existe otro problema. Era del PP.
Claro.
El PP solo puede ser un corrupto que entra en la cárcel, no puede ser otra cosa. Para esta gente, digo.
Pero serían igual de fríos probablemente con Fernando Buesa o con Enrique Casas.
Yo no he sido, además.
Yo estoy convencido que eso es un añadido, Nicolás. La visión sectaria.
Eso que no
se puede rescatar moralmente a un miembro de la derecha. Eso es impensable.
En el caso de Podemos, tiene materia y currículum acreditado de que cuando ha tenido que posicionarse entre las víctimas y los que en aquellos momentos ejercieron el terrorismo, o sea, los verdugos, siempre han estado más cerca de estos últimos que de las víctimas. O sea, que hay ya muchos hechos que avalan esa circunstancia. Da igual que sea del Partido Popular o del Partido Socialista.
Circunstancia que va más allá de ese oportunismo que se refiere antes Nicolás y de cualquier cosa que rompa el 78 vale. Es que lo reconocen como iguales ideológicos, y para esta gente eso es todo.
Bueno, pues ahora, si os parece ya, si me dais un titularcito antes de que lleguemos a los consejos comerciales anteriores a las 9 de la mañana, de las ocurrencias de Sánchez, que como dice Ana Martín, la verdad siempre nos tiene de parada alguna para alegrarnos la mañana. No hay día que no. que no nos sorprenda con alguna. A mí esta última de hablar de Sánchez hablando de coaliciones negativas, sí, eso me ha parecido maravilloso. Es de las cosas más divertidas que he escuchado. Él hablando de coaliciones negativas.
Igual luego lo desarrollaremos, hombre. Carlos, de todas formas, más allá del oportunismo de Sánchez, lo que sí es verdad es que dice esto porque ya hay un ambiente social de cambio,
claro,
de sistema.
Claro. Es puro oportunismo, ya lo has dicho, David, lo que está,
sí,
haciendo.
Pero detrás él sabe que la gente empieza a estar predispuesta, sí, a cambiar las reglas, sí, porque estamos atascados.
Bueno, pero bueno, estamos, claro, no, pero eso hubiera sido válido y hubiera sido sincero si en el momento en que Rajoy le ofrece esa posibilidad hubiera dicho, oye, vamos a estudiarlo.
Yo no sé si está más predispuesta la gente a cambiar las reglas o a cambiar a los políticos.
De todo ahí.
O a cambiar de país.
Claro, es que lo fácil es culpar al sistema, que yo no digo que no tenga parte de culpa, para no reconocer la ineptitud propia de toda la clase política. Efectivamente, en este país no hay una cultura de pactos, lo estamos viendo en las comunidades. ¿Qué está sucediendo ahora con los pactos en las comunidades? Que sí los está viendo, pues que se está produciendo una multiplicación como de los panes y de los peces de las consejerías para dar cabida a todos. Eso es lo que hacen, ensanchar para que al final entren todos. Eso es lo que entendemos por pactos en este país.
Fíjate, eso se ha visto. Además, en la presidencia del gobierno, es decir, en el Palacio de Moncloa, donde está el gabinete de Sánchez. En el gabinete de Sánchez se ha pasado de tener 5 secretarios generales a tener 15. Se ha pasado de tener 10 directores generales a tener 25. Y ya no te cuento la larga lista de asesores y asesores. Bueno, tiene toda la ejecutiva. El sueldo de la ejecutiva no se lo paga el PSOE, se lo pagáis ustedes, todos. Se lo pagamos todos. Los tiene a todos en Moncloa. De impresión.
Pues, de momento le cunde poco, ¿eh? Bueno, le cunde para sacarse conejos de la chistera. Bueno, pero es que y ocurrencias de las como la que ayer, ¿no?
Ya lo dijo Adrián Alastra cuando se le reprochó los nombramientos de amigos. Que, ¿para qué hemos ganado si no?
Claro.
Bueno, de esto hablamos ahora en un momento. Permítame que son y 56 las 8:07 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.